coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega al resto de México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos saludar, como todos los días también, a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Escríbanos, envíenos sus comentarios y opiniones a través de WhatsApp o de Twitter o Facebook. En Twitter y Facebook nos encuentra como @canal44tv y en WhatsApp nos puede escribir en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de la medicina transfuncional. Con la pandemia COVID-19 comienza a registrarse un desabasto de sangre en el mundo. Hoy estaremos hablando de esta situación. Presentan investigadores una estrategia para contener el virus en la nueva normalidad. También hablaremos de cómo las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de donar plasma convaleciente de pacientes que se han curado de COVID-19. México va a participar en 4 ensayos clínicos masivos para probar la vacuna contra la COVID-19. De eso también hoy estaremos hablando. Y tendremos reportes desde Rusia, este país que ha sido noticia en las últimas horas, luego de que su presidente anunciara que cuentan ya con una vacuna muy avanzada que podría ser efectiva contra COVID-19. Y también estaremos viajando a Ecuador, donde conoceremos qué está sucediendo hoy por hoy en este país. Iniciamos con nuestro tema central. Uno de los retos del sistema de salud con la pandemia de COVID-19 es garantizar la donación de sangre.
Salvar vidas a través del componente sanguíneo ha sido uno de los retos del mundo, principalmente al fomentar una cultura de donación. Sin embargo, se presentan adversidades y con la pandemia COVID-19, la medicina transfusional moderna enfrenta el mayor desafío en la segunda etapa del siglo XXI. En este tiempo retador que vive la sociedad y el mundo, las capacidades de cada sistema de salud deben fortalecerse para enfrentar esta lucha. Con 20.200.000 enfermos por COVID-19, de los cuales 12.450.000 aproximadamente se han recuperado, es preciso analizar su sangre, un líquido que ha venido escaseando dramáticamente con la emergencia sanitaria internacional. Este problema mundial ha ocasionado que las personas que la necesitan no puedan recuperarse, tanto de COVID-19, de otras infecciones, y quienes son sometidas a operación de corazón, de trasplante de órganos, tratamiento de cáncer, anemia y quienes sufren un accidente o presentan hemorragias. En este tiempo de la pandemia, las donaciones voluntarias de sangre han disminuido, por un lado, por el miedo de enfermar y por otro, porque estos donadores de sangre, plaquetas y plasma han caído en cama por este virus. El riesgo de una escasez de disponibilidad en los bancos de sangre del mundo es latente, han advertido organismos de salud internacional. Esta situación pone en riesgo a las personas que necesitan una transfusión. El enemigo que el mundo enfrenta pone en evidencia también que la sangre, hoy más que nunca, es un líquido valioso para salvar vidas, pero también un tratamiento para la COVID-19. El llamado que la Organización Panamericana de la Salud desde principios de la pandemia ha emitido a los países es garantizar las donaciones sin interrupciones y se asegura. Implementar un sistema de cita y de móvil de recolección y monitoreo del suministro de sangre y extender el horario de atención de donantes. Con la pandemia que se vive, los sistemas de salud deben de crear ambientes seguros, institucionales y ambientales y generar confianza social para aumentar la donación de sangre en tiempos de COVID-19. Informó Isaura López, Villalobos.
Revisemos cuál es la situación mundial respecto a COVID-19 de la mano de nuestra compañera Raquel Sincam. Ella nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Raquel, te saludamos. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La interrupción de las clases durante la pandemia de COVID-19 afectó a 3 de cada 4 jóvenes en el mundo, una situación que amenaza a su futura inserción laboral y que además aumenta el pesimismo de estas generaciones. Lo indica un sondeo publicado por la Organización Internacional del Trabajo y realizado a jóvenes de 112 países. Nos deja otros titulares. Por ejemplo, 1 de cada 8 estudiantes no pudo continuar las clases por falta de acceso a Internet u otros métodos telemáticos, y 1 de cada 10 teme que el coronavirus haya afectado para siempre a su educación. La vuelta al colegio sigue siendo motivo de debate en muchos países, en algunos de ellos ya ha comenzado de forma escalonada, es el caso de Alemania, también Escocia. En España, algunas comunidades como Aragón, una de las más afectadas del país, ya comienzan a reconocer que va a ser un curso escolar problemático. Todo esto en una jornada en la que se conmemora el Día Internacional de la Juventud. La Organización Mundial de la Salud ha ofrecido una rueda de prensa con este motivo y ha querido transmitir un mensaje contundente dedicado a ellos, a los jóvenes, que son quienes tienen la responsabilidad de cuidar su salud. Vamos a escuchar a su director general, Tedros Adhanom.
Queremos que la gente joven esté informada y tome sus propias decisiones sobre su salud, que se preparen para tener unas vidas largas y saludables. Es clave que nos comprometamos con la gente joven ahora que empieza el camino para comprender su propia salud. Desde la OMS trabajamos con la gente joven para entender mejor sus necesidades y preocupaciones a medida que desarrollamos nuestras guías para la COVID-19 y otros problemas de salud.
La pandemia de COVID-19 ya ha superado los 20 millones de afectados y las 750.000 muertes. América es la región más afectada, con 10,8 millones de positivos y 394.000 muertos, seguido de Europa con 3,6 millones de casos y 217.000 muertes. Respecto al desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, en las últimas horas el presidente de Estados Unidos anunciaba que su gobierno está muy cerca de aprobar una vacuna, palabras de Donald Trump el mismo día en el que Rusia registraba la primera en el mundo. Sobre esta última, Alemania se ha mostrado hoy escéptica debido a la falta de transparencia, según dicen, por parte de las autoridades rusas. Reportó desde Europa Raquel Cinca para el programa Coronavirus, la pandemia.
Muchas gracias, Raquel, por esta información. El informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud respecto a los casos de COVID en el mundo, y también, bueno, este llamado por parte del organismo internacional para que los jóvenes se sigan cuidando en medio de esta pandemia. Lo escuchábamos ya, información que la OMS estará proporcionando pues en los próximos días para reforzar precisamente el conocimiento entre los jóvenes de cara a esta pandemia de COVID-19. Y es que, como se ha dicho, pues al menos al principio de la pandemia, este grupo parecía que no entendía o no atendía, más que atendía los llamados de los organismos de salud. Está con nosotros el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, como siempre.
Qué gusto saludarte, Belén, buen día.
Gracias por acompañarnos. Quisiera detenerme muy brevemente en esto que decía la Organización Mundial de la Salud. Los jóvenes han ido cambiando su visión respecto a la pandemia, doctor.
Sí, creo que cada día hacen más conciencia de lo importante que es cuidarse a sí mismos, y al cuidarse a sí mismos, cuidar a los demás. Los jóvenes tienen menos impacto de esta pandemia en términos numéricos, pero también en cuanto a la gravedad de la enfermedad. Pero creo que en la medida en que insistimos con ellos, en la medida en que escuchan que a pesar de que un alto porcentaje de ellos pueden tener pocos síntomas o incluso cursar asintomáticos, pero que pueden transmitir la enfermedad a personas vulnerables, a sus padres, a sus abuelos, a quienes en el ámbito del hogar tienen alguna enfermedad concomitante, diabetes, hipertensión, etcétera, o en las áreas laborales, pues han ido cambiando un poco ese nivel de conciencia para bien, y esperemos que se sigan cuidando mucho mejor. Hoy es el Día Internacional de la Juventud. Posiblemente por ese motivo el director general de la Organización Mundial de la Salud está enviándoles a ellos particularmente este mensaje, y creo que este mensaje debemos enviarlo toda la sociedad, a nuestra juventud, que si bien por un lado es una población muy fuerte desde el punto de vista físico, de salud, cognitivo. La flor de la juventud, pues es otra cosa, Belén, ¿no? Sí. Pero también por otro lado, los jóvenes son muy vulnerables porque tienen sobre sí el acecho de muchos fenómenos sociales lamentables. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes han sido incorporados de forma coercitiva a el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes son población muy susceptible de incorporación a drogas, alcohol, etcétera, a ciberataques, a formas de violencia sexual, a violencia de género, etcétera. Entonces, bueno, a propósito de este Día Internacional de la Juventud, decirles que se cuiden mucho con respecto a COVID, pero que se cuiden mucho también respecto de todo lo demás que está en asedio frecuentemente de la juventud.
Claro, y doctor, ha sido criticable y cuestionable también el hecho de que en varios lugares del mundo se hayan reabierto bares, restaurantes, en donde suelen asistir principalmente los jóvenes, y lo que sucede también es que no se han tomado las medidas por parte de los dueños de estos bares para garantizar una estancia segura. Es decir, que si bien la vida tiene que continuar e irremediablemente algún día tendrán que abrirse todos los espacios, llamar a la conciencia de estos jóvenes que si asisten a estos sitios, se protejan y, como usted bien lo dice, protejan también a los demás, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que en muchos lugares se han abierto bares, se han abierto lugares recreativos.
Cines, doctor.
Cines, casinos. Y creo que no son los momentos para abrir estos espacios. Lamentablemente el impacto económico ha sido terrible también, y por otro lado muchas personas necesitan trabajar, pero desde el punto de vista de salud pública no están dadas las condiciones para estas aperturas. Habiendo tomado esa decisión diversos gobiernos, pues lo que sí es ese mensaje a quienes asisten para que cumplan plenamente con lo dispuesto en los filtros sanitarios, con lo dispuesto para los protocolos de mayor protección, y que las autoridades también vigilen que el establecimiento está cumpliendo con esos protocolos. Son espacios cerrados. Los espacios cerrados generan más riesgo de transmisión de COVID. Son espacios que requieren aire acondicionado. Los aires acondicionados comunes no tienen filtros de alta eficiencia. Circulan el aire, no lo extraen. Y todo eso son factores que van contribuyendo, entonces, y mucha vigilancia epidemiológica. Si la transmisión comunitaria sigue intensa, esos lugares deben cerrar de nueva cuenta, ni modo. Es mandatorio en virtud de que la salud es primero, la salud pública es primero.
Claro, y bueno, ni qué decir del impacto que tendrá el cierre de escuelas también entre los jóvenes, entre los niños, lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud, se está en riesgo de perder una generación. Aunque no se ha explicado el alcance de esta sentencia, doctor, entendemos, y como lo decía hoy nuestra compañera Raquel, es muy probable que cuando se reabran las escuelas, muchos de estos jóvenes no regresarán a las aulas, y me parece que ahí es donde está el gran riesgo y lo preocupante, sí, en torno a este sector de la población.
Efectivamente, muchos jóvenes podrían tomar esa decisión, muchos padres de familia la podrían tomar con respecto a sus hijos pequeños por preocupación de que vaya a ocurrir contagio. Entonces, sí, no sabemos cuál vaya a ser la magnitud del impacto. Mientras tanto, pues las formas virtuales a través de plataformas, y en el caso de países como México, en donde se ha implementado un mecanismo para clases a través de sistemas televisivos, pues ha sido un mecanismo para lograr salvar el ciclo escolar, que no se pierda la continuidad. Vamos a ver qué resultados tiene esto, pero recordemos que los niños necesitan también convivencia, socializar, todo lo que habíamos comentado previamente, porque esa convivencia es la que da formación integral, no solamente lo relativo a
la ciencia.
A la ciencia. y a los conocimientos, ¿no?
Así es. Doctor, vamos a hacer una pausa. Claro. Nuestra primera pausa, regresamos. Usted no se vaya. Está en Coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal44TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la donación altruista de sangre. Ha bajado los índices de donación todavía más con la llegada de la pandemia. Vamos a escuchar y a ver la siguiente información.
Las donaciones de sangre son más necesarias que nunca durante la actual pandemia por COVID-19 y los centros de transfusión de sangre en la región de las Américas están tomando medidas para garantizar que las donaciones continúen de manera segura para los donantes y receptores. Según la Organización Panamericana de la Salud, los organismos internacionales fomentan como principal objetivo el lograr incrementar la donación altruista, ya que es la sangre más segura. En América Latina y el Caribe, los donantes hacen posible la transfusión de más de 10 millones de unidades de sangre cada año, que son vitales para proteger la salud y la vida de los pacientes que necesitan trasplantes, las personas con cáncer, las mujeres que sufren hemorragia posparto y las personas heridas por actos de violencia o accidentes viales. La necesidad de sangre es universal, pero el acceso a sangre segura sigue siendo un privilegio de pocos. La mayoría de los países de ingresos bajos y medianos tienen poca disponibilidad de sangre segura debido a los niveles relativamente bajos de donantes voluntarios y la capacidad de recolección de este tejido. El 42% de la sangre se recolecta en países de altos ingresos, que albergan solo al 16% de la población mundial. Además, se ha vuelto de vital importancia la donación de plasma convaleciente para el tratamiento de los pacientes complicados del nuevo coronavirus, informó Rocío López Fonseca.
Investigadores en el mundo presentan una nueva estrategia para contener el virus en la nueva normalidad.
Debido a que una población confinada no desarrolla inmunidad y una vez que ya no hay restricciones está el riesgo del punto de partida a una posible transmisión comunitaria, es necesario implementar medidas proactivas para controlar la propagación. En un estudio realizado por un equipo multidisciplinario de investigadores de la Universidad de Zaragoza, la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Fundación ICI en Italia, entre otros, los investigadores recrearon, usando datos demográficos de censo y de movilidad, la población urbana de Boston y han simulado la evolución de la COVID-19 en diferentes escenarios hipotéticos. El análisis fue recientemente publicado en la revista Nature Human Behavior. Esta investigación demuestra que la detección temprana de una media del 50% de casos sintomáticos dentro de los 2 días posteriores a que desarrollen síntomas y su consiguiente aislamiento, así como el rastreo de la cuarentena de un 20 a 40% de sus contactos, sería una estrategia efectiva para contener posteriores oleadas de la enfermedad y evitar la saturación o colapso del sistema sanitario. Para la investigación, el equipo de científicos usó datos de movilidad real de usuarios de teléfonos móviles en Estados Unidos. Además, los investigadores han analizado datos del censo del área metropolitana de Boston para construir una población sintética estadísticamente equivalente a la real. Una vez que se ha generado esta población, en la que las interacciones tienen lugar a través de una red de individuos en 3 capas, comunidad, centros laborales, escuelas y hogares, implementaron un modelo basado en agentes para modelar la transmisión del SARS-CoV-2 y analizar cuantitativamente la evolución de la epidemia y la efectividad de las medidas de distanciamiento social. Actualmente los académicos trabajan con datos actualizados de movilidad de la ciudad de Nueva York y el enfoque puede reproducirse en otras ciudades para medir el impacto de las estrategias de distanciamiento social ante la pandemia, informó Elizabeth Ortiz.
Muchas gracias, Elizabeth Ortiz, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la llamada medicina transfuncional. ¿A qué se refiere este término, doctor?
Bueno, es el área de la medicina que estudia todo lo relativo a transfusión sanguínea, a transfusión de sangre y sus derivados o hemoderivados, todos los aspectos científicos, técnicos, los avances tecnológicos para poder realizar transfusión de sangre o hemoderivados de manera más eficiente, más eficaz y más segura, particularmente. La medicina transfusional, bueno, tiene antecedentes históricos de muchas décadas atrás. Incluso los intentos de medicina transfusional fueron hechos hace más de 2 siglos, posiblemente 2 siglos y medio, y los avances han sido muy importantes, ¿no? Hoy por hoy, la mayor parte de los países tienen medidas de seguridad, estándares muy altos para evitar particularmente dos cosas: el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas y, segundo, el riesgo de rechazo y una respuesta anormal a una incompatibilidad sanguínea, aunque sea una incompatibilidad menor.
Claro. Doctor, ¿qué tan suficiente es la sangre hoy por hoy en el mundo? Hablemos incluso antes de COVID-19.
Mira, varía en los países, en las regiones. Por ejemplo, para el caso de México, solo el 10% de las donaciones sanguíneas se dan en condición de donación voluntaria. La donación voluntaria es aquella que ocurre sin que yo tenga un familiar que vaya a tener que recibirla por motivo de una hospitalización, de una cirugía, o de requerirla por estar en condiciones de un traumatismo, etcétera. Porque en esas circunstancias, aunque es voluntaria, pero ya no es altruista. Altruista significa esa voluntad de ir a donar por hacerlo, por solidaridad, por humanismo, por lo que sabemos que se requiere de sangre en una región, en un país, en un centro hospitalario dado, ¿no? Entonces, lo ideal es que el mayor número de donaciones ocurran en condición de altruismo. En México, solo el 10%. El 90% restante de las donaciones son porque existe una necesidad específica de un amigo, de un familiar, de un conocido, etcétera. La donación altruista es más segura, porque casi siempre quien hace donación altruista, de antemano se sabe en buenas condiciones de salud, y eso evidentemente va conduciendo hacia una buena ruta de lograr que esa donación pues sea de condición mucho más segura. En otros países la donación altruista es más alta. Por ejemplo, en diversos países europeos, particularmente España tiene buenos estándares de donación altruista. Italia tiene buenos estándares de donación altruista. Algunos de los países escandinavos tienen buenos estándares de donación altruista. Y lamentablemente en países de bajos niveles socioeconómicos es en donde ocurren menos índices de donación altruista. América Latina no tiene buenos niveles de donación altruista, como tampoco las regiones de África particularmente.
¿Qué pasó con la llegada de COVID-19, doctor? ¿Cuál fue el comportamiento en la donación de sangre?
En la primera etapa de COVID-19, posiblemente en los primeros 3 meses, hubo una reducción importante en la donación altruista, porque es posible que el temor de acudir a un centro hospitalario para donación haya invadido a muchas personas por el temor de adquirir COVID-19 en un espacio hospitalario. Creo que hubo necesidad de hacer un gran esfuerzo informativo para comentarle a las personas que el riesgo de adquirir COVID-19 por acudir hacer una donación en un banco de sangre era menor, era casi nulo. ¿Por qué motivo? Bueno, pues evidentemente el diseño de los espacios para atender a pacientes con COVID-19 debe estar alejado, por ejemplo, del lugar de quirófanos, de los lugares como el banco de sangre, que evidentemente reciben a muchas personas sanas para propósito de donación. Entonces, se implementaron protocolos de mayor seguridad para que pudieran acudir las personas, pero también han habido estrategias muy interesantes en donde si las personas sienten ese temor, se han implementado unidades móviles para donación altruista en centros, por ejemplo, educativos. En el caso de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, en otros momentos han ocurrido campañas de donación altruista de jóvenes estudiantes, que evidentemente sabemos la mayor parte de ellos están en buenas condiciones de salud, a través de unidades móviles para beneficio de hospitales públicos. Entonces, ese tipo de estrategias se pueden implementar para mejorar el índice de donación altruista de sangre en una región determinada, el de la utilización de unidades móviles muy bien dotadas de equipamiento para el procesamiento de pruebas de laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, pero por otro lado, Belén, si estamos hablando de una reducción en la donación sanguínea, también por otro lado, es posible que se haya incrementado la necesidad de sangre y hemoderivados como producto de más hospitalizaciones por pacientes con COVID. No son muchos las indicaciones que un paciente con COVID puede tener de sangre o hemoderivados. Digo, no son proporcionalmente muy diferentes al resto de población hospitalaria, al resto de población hospitalizada. Posiblemente un incremento en el número de unidades plaquetarias requeridas para transfusión sí han requerido los pacientes con COVID-19. Y por otro lado, bueno, lo que sí hemos comentado aquí en diversos momentos, que son aquellas instancias que han implementado la utilización de plasma de fase convaleciente para atención de pacientes con COVID grave o COVID en estado crítico.
De esto hablaremos precisamente después de la pausa, doctor. Usted no se vaya, continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. ¿Qué está sucediendo en Ecuador? ¿Cómo van los casos de COVID-19, las personas recuperadas, lamentablemente el número de fallecidos? Nuestro compañero Jorge Largo, reportero del periódico El Correo, nos presenta la información. Jorge, como siempre, un gusto saludarte, te escuchamos.
¿Qué tal, Belén? Buenos días. En estudios desde Ecuador saludamos y generamos la información respectiva a la situación que vive nuestro país en torno al COVID-19. Así es, amigos, Quito ya supera Guayaquil con alrededor de 4.315 casos positivos. Es decir, actualmente la capital de los ecuatorianos tiene una cifra de 15.275 casos confirmados, mientras que Guayaquil, que fue el epicentro de la pandemia en meses atrás, registra alrededor de 17.936 casos. Lamentablemente hay un registro de 5.951 personas fallecidas en el Ecuador. Son cifras que las está manejando el Comité de Operaciones de Emergencia de nuestro país, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. Y todo está volviendo ya a la normalidad. a la nueva normalidad, como se ha denominado. Se están armando ya los protocolos específicos, protocolos de bioseguridad, para ir reanudando ciertas actividades, sobre todo en el tema productivo. Este fin de semana se realizó un feriado en el Ecuador, el feriado del 10 de agosto como primer punto de independencia, y el Comité de Operaciones de Emergencia había levantado la restricción a 12 playas ecuatorianas que fueron autorizadas para abrir a los turistas. Todo esto con opiniones a favor y otras en contra. De igual forma, se están analizando ciertos parámetros técnicos para ir habilitando y rehabilitando el sector turístico, que está muy de picada acá en nuestro país. Y hoy, en la mañana, pues nuevamente el tema de la corrupción en el Ecuador está tan latente, muy latente, que por segunda ocasión el ex mandatario Abdalá Bucaram fue retenido en esta mañana para iniciar investigaciones por el fallecimiento de un israelita que sus declaraciones indicaba que estaba vendiendo insumos a uno de los hijos del exmandatario. Esta es la situación que está viviendo nuestro país, estimada Belén. Los entes de la justicia ecuatoriana y el gobierno nacional están actuando de manera prolija en esta situación para ir acabando con un poco de la corrupción, que es lo que también se ha vivido lamentablemente en nuestro país, con el sobreprecio de insumos, de compra de equipos, con el tema de los hospitales, que también ha golpeado mucho al Ecuador.
Bueno, como bien lo mencionabas, la buena noticia es que parece ser que la tendencia en cuanto a número de casos, en cuanto a número de fallecidos, va a la baja. El adaptarse, por supuesto, a la llamada nueva normalidad, como el resto de los países que poco a poco han pasado la etapa más crítica. Y bueno, esto que nos mencionas también, lamentable y tristemente, en medio de la pandemia, casos de corrupción que también se siguen generando. Así que bueno, seguimos muy pendientes de Ecuador, por supuesto. Esperemos que la situación continúe así, con esta tendencia hacia la baja, hacia el control. Y que, bueno, pues estos rebrotes que se han dado en otros países, si se dan, que no sean tan impactantes. Como siempre, muchas gracias, Jorge.
Muchísimas gracias, Belén. Sí, efectivamente, vamos a seguir pendientes de toda la información que se genere en nuestro país para poderla compartir con ustedes. Muchísimas gracias y buenos días allá en México.
Gracias, nuestro compañero Jorge Largo desde Ecuador, y como siempre aprovechamos para mandar un saludo a nuestros hermanos ecuatorianos que nos ven y nos escuchan a través precisamente de las televisoras públicas que retransmiten este programa. Y mira, autoridades sanitarias insisten en la necesidad de donar plasma convaleciente de pacientes que se curaron de COVID-19.
El Instituto Mexicano del Seguro Social vuelve a hacer un llamado a todos los pacientes que ya se curaron del nuevo coronavirus a que donen plasma. Y es que aunque no existen vacunas o tratamientos específicos para pacientes críticos, diferentes terapias son utilizadas en las instituciones de salud, enfocándose principalmente en cuidados de apoyo y terapia mecánica ventilatoria. Sin embargo, el tratamiento con plasma hiperinmune se usa como tratamiento, ya que las personas que se han recuperado completamente de COVID-19 tienen anticuerpos en su plasma que pueden neutralizar y atacar el virus. El hematólogo del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza, Jaime David Macedo, explica.
Este plasma pues contiene una carga importante de anticuerpos que va a permitir que los pacientes graves que se encuentran con una infección activa puedan recuperarse de la infección. Teniendo en cuenta que es un plasma que viene de un paciente que ya se recuperó de la infección, es esperado que haya una carga importante de anticuerpos que van a ayudar a atacar la infección en el paciente que está grave. De esta manera, entonces, nosotros al infundir plasma, ayudado también de algunos otros tratamientos, podemos disminuir la gravedad del paciente que recibe esta intervención clínica.
Esta terapia no es nueva. El plasma hiperinmune se ha utilizado como un tratamiento para ébola, influenza H1N1, influenza H5N1, SARS-CoV-1 y MERS-CoV. Este procedimiento se ha utilizado en China para tratar pacientes críticos de COVID-19 con resultados favorables, informó Rocío López Fonseca.
Aprovechamos la pieza informativa de nuestra compañera Rocío López Fonseca, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, para retomar precisamente lo que habíamos dejado en la pausa, la donación del plasma convaleciente. Sería interesante, doctor, contarle a nuestra audiencia la diferencia entre este plasma y la donación habitual de sangre, digámoslo de alguna manera.
Claro. La sangre está compuesta por componentes celulares, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. En el plasma se encuentran contenidos los anticuerpos contra, en este caso que estamos hablando de COVID-19, en el plasma de fase convaleciente, los anticuerpos que desarrolló un paciente que tuvo infección por SARS-CoV-2 se encuentran ahí, en el plasma. Por eso Rocío hace referencia a plasma hiperinmune. Es ese plasma que tiene un alto contenido de anticuerpos contra cierto patógeno. Porque esta estrategia no ha sido solamente para COVID-19, se ha utilizado para muchas otras enfermedades infecciosas. Se utilizó para SARS, para MERS, se ha utilizado para influenza, para ébola, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que interesa de ese plasma? Los anticuerpos contenidos ahí. Por eso otra estrategia es también cuando se obtiene plasma en cantidades suficientes de una población, también hay laboratorios que a través de métodos biotecnológicos pueden obtener de ese plasma hiperinmune solamente los anticuerpos y entonces tener anticuerpos hiperinmunes de manera purificada sin necesidad de que tengas que transfundirle todo el plasma a un paciente determinado. Entonces digamos que el principio fundamental terapéutico de un plasma hiperinmune y de los anticuerpos que se podrían extraer de ahí y purificar es básicamente el mismo, y existen muchas patologías para las cuales sí tenemos anticuerpos hiperinmunes, inmunoglobulinas hiperinmunes, se conocen de esa misma forma. Bueno, volvamos entonces al procedimiento. Se puede obtener plasma ya sea de manera directa del paciente a través de un mecanismo conocido como plasmaféresis, en donde al paciente no se le tocan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, sino solamente se obtiene al final del procedimiento el plasma, o también se puede obtener sangre total del paciente donante, y de esa sangre total en el laboratorio se separan los componentes celulares, glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, y entonces se deja exclusivamente el plasma. Por supuesto que los otros componentes se utilizan, ¿eh? Por supuesto que se pueden perfectamente utilizar, en este caso, por ejemplo, para transfusiones de plaquetas o para transfusión de lo que llamamos paquete globular, es decir, exclusivamente glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el principio de la medicina transfusional, obtener de la sangre el mayor beneficio posible. Y ese mecanismo es el mecanismo por el cual se obtiene el plasma, que puede ser útil a pacientes graves con COVID-19.
Es decir, doctor, esto que usted nos acaba de explicar es muy interesante, porque la idea general que tenemos, y como iniciábamos hoy el programa hablando de la donación de sangre, es que pues una persona va a donar la sangre y esa misma sangre luego es transfundida a algún paciente. No necesariamente.
No, no necesariamente.
La sangre que ha donado esa persona puede tener múltiples usos.
Así es, y puede tener múltiples beneficiarios.
Claro, y en este caso, cuando hablamos de plasma convaleciente, en medio de una pandemia, también es importantísimo, como ya lo decía nuestra compañera Rocío López Fonseca, y el llamado que hacen las autoridades sanitarias, porque se ha comprobado que tiene, digamos, efectos positivos en la recuperación del paciente, doctor.
La mayor parte de protocolos utilizando plasma convaleciente han sido positivos. Todavía hay muchos protocolos en estudio en estos momentos, como el que tiene, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en México, pero en todo el mundo están corriendo ensayos clínicos con el uso de plasma de fase convaleciente. Lo que pasa es que son ensayos que se han diseñado de diferente manera. Por ejemplo, no es lo mismo obtener el plasma convaleciente de alguien que tuvo COVID-19 y que a los 28 días de haberse resuelto perfectamente la enfermedad, se obtiene su plasma convaleciente a alguien de quien se obtiene solamente 14 días después. ¿Por qué? Por los niveles de anticuerpos que posiblemente puede tener uno u otro. O plasma convaleciente de semanas después también.
¿Cuándo se encuentran más anticuerpos, doctor? ¿En qué etapa?
Probablemente al mes. Al mes. Sobre todo anticuerpos de tipo IgG. Es posible que al mes de iniciada la infección se presenten los títulos más altos de anticuerpos IgG. Se tienen que reunir dos preceptos fundamentales. El primero es asegurar que el paciente que tuvo COVID se encuentra ya completamente libre de enfermedad, completamente recuperado, que ha transcurrido el tiempo suficiente, pero además asegurando que lo más probable es que ya no existe ninguna partícula viral, incluso en la sangre del paciente que se recuperó. Haciendo la siguiente aclaración, Belén, y dejándola muy, muy clara. El paciente con COVID-19 casi no hace periodos de viremia, es decir, la presencia del virus en la sangre. Este virus habitualmente trabaja fijo en los tejidos corporales, a diferencia de otros virus que son predominantemente sanguíneos, se ubican principalmente a nivel sanguíneo.
¿Como VIH? Pues.
Por ejemplo, VIH tiene fases virémicas muy, muy importantes. El virus de la hepatitis C tiene fases virémicas muy importantes. El virus de la hepatitis B, de igual manera. Dengue, no se diga. Son virus, digamos que, muy hematogénicos, ¿no? Muy virémicos, vamos. Entonces, el paciente con COVID habitualmente no hace estas viremias. Por lo tanto, eso asegura más el que no exista riesgo de transmisión de la enfermedad por vía sanguínea. Entonces, si ya aseguras que ha pasado un tiempo razonable, ya se puede realizar la plasmaféresis o la obtención de sus productos sanguíneos para realizar los procedimientos.
Doctor, importantísimo esto que nos acaba de mencionar, porque hay que recordar que hay pacientes asintomáticos.
Claro.
Y si un paciente asintomático quisiera donar sangre, pensando en una situación altruista, y resulta que tiene coronavirus o la presencia del nuevo coronavirus y no lo sabe, regresando a la pausa nos explica qué
¿sí?
sucedería
¿cómo
en
no?
estos distintos escenarios. Volvemos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, y vamos a Rusia. Nuestro compañero Ignacio Ortega, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio, nos presenta lo más reciente que ha ocurrido luego de esta noticia donde el presidente del país anunciaba la creación de una nueva vacuna. Vamos con Ignacio hasta Rusia. Te escuchamos, Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Y buenos días, por supuesto, a todo el auditorio del canal 44. Le llaman la vacuna de Putin. Y es que fue el jefe del Kremlin el encargado de anunciar que Rusia había registrado la primera vacuna contra la COVID-19. Como era de esperar, teniendo en cuenta que más de 700.000 personas ya han muerto de coronavirus, la noticia ocupó las portadas de todo el mundo. No era para menos, Putin ha ganado la batalla propagandística. El nombre elegido es Sputnik, el del primer satélite artificial de la historia, lanzado por la Unión Soviética en 1957, lo dice todo. Nos encontramos actualmente en una carrera similar a la espacial, en la que ahora compiten Rusia, China y las grandes potencias occidentales. Pero según pasan las horas, surgen muchas preguntas. Sabemos que Rusia desarrolló la vacuna sobre la base de los estudios contra el ébola y que requiere dos dosis, la segunda 21 días después de la primera. Lo que genera más dudas, especialmente a la Organización Mundial de la Salud y a Estados Unidos, es que se registre la vacuna sin haber completado la tercera fase, es decir, los ensayos clínicos en miles de personas. Hasta el momento, los ensayos clínicos de la vacuna rusa se limitan a unas pocas decenas de personas, incluido la hija de Putin. La Organización Mundial de la Salud pidió cautela a Rusia, que insiste, por su parte, que no se ha saltado ningún plazo y que la vacuna es segura y eficaz. Las dudas provienen también de expertos y organizaciones de América Latina, donde, según las autoridades rusas, se producirá la vacuna. Brasil y Cuba parecen en estos momentos los candidatos mejor colocados para ello. Reportó desde Rusia Ignacio Ortega, para el programa Coronavirus, la pandemia.
Y regresamos a México porque las autoridades de este país han anunciado que van a participar en 4 ensayos clínicos masivos para probar la vacuna contra COVID-19.
México estableció contacto directo con 15 de los laboratorios más adelantados en el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 a nivel global. Las farmacéuticas Janssen, CanSino Biologics y Valvax Biotechnology harán sus ensayos clínicos para probar la vacuna contra el SARS-CoV-2 en México en la fase 3, de aplicación masiva en el periodo de septiembre a enero. Con las 3 compañías está garantizado el acceso a vacunas y con las otras 2 de China, México plantea un proyecto de plataforma de producción. Además, el país participará en el ensayo clínico de la vacuna impulsada por Sanofi Pasteur en colaboración con el gobierno de Francia. También va a colaborar con Alemania para afianzar mecanismos de cooperación internacional para tratamientos y vacunas contra la COVID-19. Con Reino Unido promoverá el acceso a vacunas en América Latina. Eso fue un acuerdo que se llevó a cabo en una reunión virtual con 27 representantes de países. El gobierno mexicano destinaría entre 25.000 y 100.000 millones de pesos para la adquisición del biológico, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario espera un trato especial al ser el impulsor de un acuerdo para el acceso equitativo de vacunas y medicamentos para la pandemia ante la Organización de las Naciones Unidas. En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el país se encuentra en su punto acme de la epidemia al tener 15 estados con un patrón con al menos una semana de reducción de casos. En tanto, 6 de las 32 entidades federativas tienen un patrón ascendente, informó Elizabeth Ortiz.
Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, nuestro compañero Ignacio Ortega en Rusia y Elizabeth Ortiz aquí en México nos dejan sobre la mesa 2 elementos muy interesantes. Primero, ha sido un poco difusa y me parece poco completa la información que ha presentado Rusia respecto a su nueva vacuna, porque conforme se han ido haciendo observaciones, es como ha ido respondiendo Rusia. Entonces nos quedan como varias dudas, si ya habían superado o no la fase 3, si están entrando a la fase 3. Lo que sí sabíamos, lo dijimos aquí ayer, es que la vacuna de cualquier manera estaría lista hasta a principios del próximo año, igual que el resto de los otros países y de las otras farmacéuticas. Entonces, todavía estamos como en el limbo de qué sucederá con esta vacuna rusa, doctor.
Pues sí, ayer amanecimos con esa noticia y lo decíamos en esta mesa, Belén, que no supimos, no fue generalizada la información respecto de las fases que fue siguiendo el protocolo, los protocolos de investigación de esta vacuna Sputnik V, así le han llamado, y que también en diversos momentos la Organización Mundial de la Salud le estuvo señalando a Rusia que hubiera mucha claridad en sus tiempos de protocolo, sus diversas etapas de la investigación clínica. Entonces, ayer amanece la noticia con esa contundencia de ya tenemos una vacuna. Y creo que a lo largo del día finalmente se aclaró, no, que apenas empezaría la fase 3 con vacunación ya a miles de personas, ¿no? Eso es muy diferente. Entonces creo que la Organización Mundial de la Salud y Rusia pues iban a tener que aclararse mutuamente algunas cosas y lo estaremos viendo en los próximos días. Es muy importante que se sigan no tanto los tiempos, sino el cumplimiento metodológico, claro, de todas las fases de la investigación clínica, del ensayo clínico para el desarrollo de un biológico de esta naturaleza, más teniendo la implicación que tiene, ¿no? Y bueno, también decíamos que qué bueno que existan muchas candidatas a vacuna, qué bueno que también muchas ya estén en fase 3, porque pues eso nos va a permitir tener más pronto una cobertura, digamos, universal, o por lo menos para la población susceptible, ¿no?
Esto nos va a permitir, doctor, lo decíamos un poco en broma, pero ojalá que fuera que en estas fases 3 de cada uno de los laboratorios que está en prueba, pues vamos a terminar inmunizando a la población mundial.
Ojalá, y eso,
ojalá fuera, pero eso pues no alcanza tanto, ¿no? Una fase 3, si bien involucra a una cantidad importante de población, pues tampoco alcanza para inmunizar a todo un país, por ejemplo.
No, definitivamente. Por ejemplo, las cuatro vacunas en las que al parecer participará México en ensayos fase 3, ojalá y diera cobertura más o menos a unos 120 millones de mexicanos, que parece bien, sí. Belén.
Entre tanto ensayo, a lo okay. mejor alcanzamos a...
Que todos alcancemos, ¿verdad? Sería muy, muy prudente. No, me parece también un buen anuncio de parte del canciller Ebrard de la participación de México. ¿Te acuerdas? Ya habíamos platicado de la participación con Sanofi. De alguna manera, aquí le pedimos a uno de los funcionarios más importantes de Sanofi para que consideraran a México para esta participación. Qué bueno que lo concretó el gobierno federal, pero hay tres laboratorios más que realizarán ensayos clínicos fase 3 en nuestro país.
Así es, una cantidad importante, digamos, claro. y no nada despreciable. Doctor, conclusiones de nuestro gran tema el día de hoy. Bueno, muy brevemente, nada más aclarar esta duda. Si un paciente desconoce que tiene COVID-19, dona sangre, ¿qué pasa con esta sangre? ¿Representa algún riesgo?
Hay estudios realizados, Belén, en los que un receptor recibió sangre de un donante que pocos días después dio positivo a COVID-19. El análisis de los casos denotan que cuando hizo la donación ya estaba con infección por COVID-19. El receptor no tuvo COVID-19, no desarrolló COVID-19. Son, digamos, pocos casos los que han ocurrido en la literatura, o los que se han publicado en la literatura, pero esto nos da evidencia de lo que comentábamos un poco antes. Este no es un virus con alta presencia sanguínea, y por lo tanto los riesgos de adquirir COVID-19 a través de transfusiones sanguíneas son menores. Por ese motivo, no ha sido en la mayor parte del mundo un requisito obligado para la donación altruista el que tengas que realizarte una prueba de PCR para COVID-19 en exudado nasofaríngeo, por ejemplo, para poder hacer donación. Es muy posible que lo que sí se pueda implementar y de manera práctica tenga mucha utilidad sería la realización de anticuerpo IgM, porque el anticuerpo IgM denota o que la infección está activa en ese momento o tiene poco de haber ocurrido, independientemente de si hubo sintomatología. Entonces el anticuerpo IgM para eso puede tener un gran valor, y además realizar una prueba de anticuerpo IgM en un donante sanguíneo puede llevar muy poco tiempo, igual que el tiempo que lleva el realizar prueba de anticuerpos contra VIH, contra hepatitis C, el antígeno B de superficie para hepatitis B, y también algunas pruebas moleculares que sí se hacen en los laboratorios de los bancos de sangre. Entonces, se puede implementar, por ejemplo, esa prueba de anticuerpos de tipo IgM y descartar en aquellas circunstancias en donde se encontrara este anticuerpo. Pero insisto, en los estudios que han sido publicados en estas circunstancias, el receptor no ha desarrollado COVID.
Doctor, la gran conclusión entonces tendría que ser que en tiempos de COVID-19, en medio de esta pandemia, Es seguro donar sangre porque evidentemente se someterá al donante a todos los controles que ya se tienen establecidos para el resto de padecimientos. En caso de que tuviera COVID y no supiera, ya lo ha explicado usted, no representa riesgo tampoco para el receptor. Y lo que sí me parece es la gran lección, doctor, que la donación de sangre, más que riesgos, representa un gran beneficio para la salud pública de todos los países, doctor.
Sí, Belén. Y siempre hemos pensado que representa el mayor beneficio para quien va a recibir sangre o hemoderivados. Sí, así es. Pero también el donante tiene grandes beneficios. Primero, creo que el gran beneficio es la satisfacción solidaria de haber hecho algo importante dando vida a través de una donación. Segundo, recordemos que el donante es sometido a pruebas de laboratorio muy valiosas que le permiten conocer su estado de salud. Conoce su serología para VIH, para hepatitis B, para hepatitis C, para otros patógenos como sífilis, para, por ejemplo, patógenos parasitarios, toxoplasma, etcétera. Entonces, es de gran valor por ese motivo. Conoce su tipo sanguíneo también, que hay muchas personas en la población que no tienen conocimiento de su tipo sanguíneo. En fin, también esos beneficios. Y además, se hace una investigación clínica muy completa, ¿no?, de sus antecedentes, de sintomatología, etcétera. Digamos, es una modalidad de un buen chequeo médico también.
Muy bien, doctor. Gracias por habernos acompañado.
Con todo gusto, Belén.
Gracias a usted. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.